La Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe presenta En Buena Compañía. Durante 15 minutos conoceremos lo que hace nuestra gente de las obras y servicios de la Compañía de Jesús en nuestros países. Les invitamos a recorrer estos 15 minutos en buena compañía. Sean bienvenidos y bienvenidas.
¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? ¿Cómo se encuentran en sus hogares, en sus trabajos, en sus apostolados? Soy Alexander Medina y para mí siempre es un gusto recibirles en buena compañía de la Red de Radios Jesuitas. Para esta edición número 25 tendremos realidades de Venezuela, de Brasil, de México. Sean bienvenidos y bienvenidas.
Estamos en buena compañía.
Seguimos en la onda de motivar a que las vacunas contra la COVID-19 sean para la esperanza y la salud de millones de personas en todo el mundo. Así lo precisa el Papa y el Padre Lucas López nos los presenta.
Un saludo, Alexander. El pasado 18 de agosto, fiesta de San Alberto Hurtado, el Papa nos habló de vacunas. Son motivo de esperanza. Pero subrayó Francisco, si están disponibles para todos y colaboramos unos con otros. Señaló el Papa que vacunarse es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos y amigas, amor a toda la gente, a todos los pueblos. Y dijo,
vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena.
Porque en esto del amor hay que reconocer que por pequeño que sea, siempre es grande el gesto. Pues eso, Alexander, sumémonos con las vacunas para tener un futuro en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.
Con la vibra de la espiritualidad ignaciana, escuchemos al padre jesuita Alfredo Infante sobre la figura de San Alberto Hurtado, su parroquia en la Comunidad Popular de La Vega, en Caracas, Venezuela, se inspira con este santo jesuita.
San Alberto Hurtado se distinguió por la pasión por Jesús y por el mundo, dos caras de la misma moneda, porque en la medida que se comprometía por la transformación del mundo, crecía en él la necesidad de un encuentro más íntimo y profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez, Jesús le encendía el corazón para afrontar los desafíos del mundo. Él hablaba del Cristo místico, que es descubrir como el buen samaritano a nuestro Señor Jesucristo en los excluidos, en los que sufren, en los heridos del camino, en los empobrecidos del mundo. También en todas las personas a las que convidaba la solidaridad con los más necesitados, pero no una solidaridad para estar tranquilos con la conciencia, sino para construir un mundo justo y fraterno. Por eso se comprometió de lleno en la formación de líderes políticos, organizó a los trabajadores para la lucha por los derechos a un salario digno, especialmente a las mujeres. Acompañó a la juventud para que se atrevieran a soñar en un país libre y justo. Se dedicó a los niños de la calle y fundó para ellos el Hogar de Cristo, que mantuvo con la solidaridad de empresas y muchos voluntarios que dedicaron su tiempo a esta iniciativa. Por donde pasaba encendía la llama de la solidaridad y la alegría. Su consigna espiritual fue «Contento, Señor, contento». Y hoy lo recordamos como «Un fuego que enciende otros fuegos».
En buena compañía, presente en América Latina y el Caribe.
Lo que ocurrió en la CEPAL nos los cuenta Tiffany Trejo. ¡Te escuchamos!
Gracias, Alexander. Como cada semana compartimos las noticias jesuitas más destacadas en América Latina y el Caribe. El Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental Luciano Méndez de Almeida, Olma, obra perteneciente a la Compañía de Jesús en Brasil, emitió un comunicado en apoyo a los indígenas del país por la vulneración de sus derechos y por la lucha de estos pueblos para garantizar el respeto a los territorios indígenas y a sus proyectos de vida. Del 24 al 26 de agosto se realizó de manera virtual el Congreso Internacional de Innovación Educativa Padre Luis Achaerandio, organizado por EJEGUA, Educación Jesuita en Guatemala. contó con la participación de invitados de talla internacional y representantes de la CEPAL. Ya está disponible la guía de oración número 8 del año ignaciano, que en esta ocasión se titula El rostro de Dios desfigurado. Pueden descargar la guía de oración, leer el comunicado de Olma y otras informaciones en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL.
El padre Luis Cerralde coordina la Red Jesuita Panamazónica. En el siguiente relato nos cuenta de qué se encarga y su posición en torno a la reciente Carta Amazónica.
El Servicio Jesuita Panamazónico fue creado en sentido de apoyo o de nodo, articulador o facilitador o tejedor de esta red que permita que todas las presencias de la Compañía de Jesús en la Amazonía tengamos una potencia y una fuerza dinamizadora en favor de la Amazonía, sirviendo a la promoción, defensa, dignidad de los pueblos amazónicos, incluidos los pueblos indígenas, y también sirviendo al cuidado de la casa común, especialmente en esta zona, en el bioma amazónico, que es el pulmón del mundo. Y esto a través de la articulación con otras presencias de la Compañía de Jesús, de las redes también de la Compañía de Jesús en América Latina, especialmente de CEPAL, y junto a otros actores de buena voluntad de la iglesia local, de las iglesias territoriales en esta Amazonía, que es de 9 naciones, y también con otros actores, ONGs, que se encuentran misionalmente por vocación atendiendo la Amazonía, como una presencia más evangelizadora de Compañía de Jesús dentro de la iglesia, al servicio de esta vasta y bella Amazonía. La Carta Panamazónica es un documento sencillo en su formato que pretende ser instrumento de divulgación, medio de divulgación del quehacer no solo del SJPAN, sino poco a poco de esas presencias en la Amazonía. Queremos que las otras presencias pudiesen también, aunque tienen sus propios medios de difusión, de divulgación, puedan también hacerse eco y de la Carta Panamazónica ser un eco también de la acción de esas presencias de la Compañía de Jesús en la vasta Amazonía. ¿Y cómo se pueden suscribir? Perfectamente, la Carta Panamazónica se difunde desde los órganos de comunicación de CEPAL, tenemos el link allí, y a través de las redes sociales. Perfectamente, estamos en Instagram, en Facebook, nos pueden localizar allí y ahí nos pueden encontrar y difundirla. Estamos abiertos a ese mecanismo de difusión sencillo, gratuito, a través de las redes sociales, en comunión con otro.
La historia y el presente, en buena compañía.
En Venezuela, la situación originada por las lluvias, deslaves, desbordamientos de ríos es sumamente crítica, sobre todo en el estado andino de Mérida, y desde allí nos reporta nuestro compañero Héctor Cortés por Radio Fe y Alegría.
Gracias, compañeras y compañeros. Durante la madrugada del pasado martes 24 de agosto, pobladores de la localidad del Valle del Mocotíes, del estado Mérida, en los Andes venezolanos, vivieron horas de angustia e incertidumbre a raíz de la fuerte y constante lluvia que se registró en la región andina. Las diferentes quebradas que están ubicadas en las zonas afectadas se desbordaron, ocasionando el arrastre de rocas, palos y sedimento, llevándose todo a su paso. Las pérdidas humanas suman ya más de 15 personas, incluida la mamá del sacerdote de la comunidad. La cantidad de desaparecidos está en proceso de confirmación y verificación. Tras el aguacero, el municipio Tobar, zona más afectada, se quedó sin energía eléctrica, ya que la subestación que surte del fluido eléctrico quedó bajo el barro en un 70%. El reporte de los organismos de prevención da cuenta de casas anegadas, llenas de barro, vehículos arrastrados por el caudal del agua, enseres perdidos en la calle, así como la pérdida total de la única estación de combustible destacada en el lugar. Las vías de acceso a la zona del desastre quedaron tapiadas. El personal voluntario los mismos vecinos y la ayuda gubernamental comenzaron el proceso de despeje mientras sigue el temporal lluvioso en la región. En medio de tanta calamidad, Cáritas Venezuela en Mérida, brazo social de la Iglesia Católica en el país, emprendió desde el primer momento una campaña de donación de alimentos, ropa, agua, calzado y todo tipo de ayuda a los afectados. Durante este jueves 26 de agosto, un equipo de voluntarios de la organización acudieron al lugar para llevar lo que se ha recolectado hasta ahora en las diferentes parroquias del Estado Mérida. Desde Venezuela, Héctor Cortés, en buena compañía.
La agenda de la semana nos las comparte Diana Tantalián.
Recordamos a nuestros oyentes que continúan abiertas las inscripciones para el Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales, que lleva por título De la herida a una nueva vida, a realizarse del 25 al 28 de octubre de este año. La motivación de este Congreso Internacional es que tanto laicos y laicas como jesuitas reflexionen y se sientan interpelados por una herida que transforma, que invita a un recorrido de sanación que nos lleva a Dios. Pueden tener mayor información en la web congresoejercicioesespirituales.com.
Nos vamos a Brasil. El jesuita Marcos Epifanio Barbosa Lima, director general del Colegio San Francisco de Sales y del Colegio Diocesano Infantil Teresina, nos regala el libro Cartas para Reformar la Vida.
Hola a todos que participan de la En Buena Compañía. Es una alegría para mí, hermano Epifanio Barbosa, jesuita de Brasil, compartir con ustedes un poco de lo que fue la experiencia de escribir este libro, Carta para Reformar la Vida. Es un libro que tiene como principio 33 cartas poéticas, imaginativas, que a partir de mi oración personal de contemplación ignaciana, fui componiendo y escribiendo como si los personajes bíblicos tuvieran continuidad en sus historias narradas en las Sagradas Escrituras. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con el niño que el rey Salomón no ha cortado al medio? ¿Vivió? Y al vivir su vida, ¿cómo puede él ter continuado su historia con la voluntad de Dios? En ese sentido, por ejemplo, escribo una carta, le intitulé Akibar, le bauticé así, y Akibar, este niño que vivió, creció, y envía una carta, por ejemplo, al rey Salomón, indicando a él que quería hacer parte de su guarda real, porque en dado momento Salomón pulpó la vida del niño, y así que ahora el niño quiere también, ahora adulto, vivir la vida para proteger la vida del rey. Así que estas cartas son cartas que me han dado mucho gusto en escribir y espero también que llegue a vosotros con este gusto de evangelizar por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en sus 500 años de conversión. Cartas para Reformar la Vida es un texto y un libro que mucho me agrada tener escrito y que sea fruto para que nuestra vida sea reformada por Dios. Amén.
Y el cierre de esta entrega lo hacemos de una manera especial y distinta. Desde Radio Ibero nos comparten una reseña del músico otomí mexicano Eduardo Camargo, quien murió recientemente.
La madrugada del pasado jueves 12 de agosto murió Eduardo Camargo Hernández, autor otomí de más de un centenar de canciones en la lengua de Hañu, a los 92 años de edad, originario del Valle de Mezquital en Hidalgo. Eduardo Camargo nació el 13 de octubre de 1928 en la localidad de Patria Nueva y dedicó parte de su vida al activismo cultural, promoviendo la lengua otomí por medio de sus canciones. El músico empezó a componer sus primeras canciones a los 15 años y en sus composiciones utilizaba un lenguaje pícaro propio de esta etnia. En algunas recurrió a palabras ya en desuso. En su obra retrató y reflejó las costumbres, comportamientos e idiosincrasias de sus paisanos, con lo cual contribuyó a la conversación de la lengua otomí.
Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga siempre en buena compañía.
Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en buena compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.